La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de todo el equipo de Herrera en COPE. ¿Qué les voy a contar? Hace frío y algunos se constipan, pero vamos, que Carlos Herrera va a intentar estar con nosotros a partir de las 7, haciendo un esfuerzo sobrehumano para contarnos lo que suceda en esta jornada, en la que vuelve la nieve, el frío y el viento a la mitad norte de la península. Además, a partir de esta tarde, las lluvias se van a extender por todo el país. El descenso de las temperaturas va a ser importante en casi toda España y seguramente los que ya han salido de casa o los que se están recogiendo ahora ya lo están notando. Y quien dice España, dice Europa entera, porque la ola de frío siberiano que está cruzando Europa ha dejado imágenes como la de Roma, cubierta por un manto blanco que no se ocurría, que no se veía desde hace ya 6 años. Francia también está en alerta y en algunas zonas se registran temperaturas de hasta 18 grados bajo cero. Eso sí que es frío, ¿eh? Y en Alemania la cosa es peor todavía, con termómetros que marcan hasta 27 grados bajo cero. No estamos hablando de Siberia ni de la Antártida, ¿eh? Estamos hablando de Alemania, que está a 3 horas en vuelo. Así que tampoco hay que quejarse si cuando salimos de casa hace un poquito de frío. Así está la cosa, en un día en el que comienza aclararse el misterio del doble crimen del pantano de Susqueda, ocurrido el pasado mes de agosto, como se acordarán ustedes. Resulta que los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 60 años como responsable de la muerte de Paula Mas, de 21 años, y de Marc Hernández, de 23 años. Se trata de Jordi Magantí, vecino de Anglés, quien ya había sido condenado en 1997 por matar a su exmujer, a la que disparó 4 balazos en plena calle y a la que remató en el suelo y encima por la espalda. Estaba en libertad desde 2010 al aplicarse la atenuante de trastorno mental o eximente psicológica. Hay que recordar que durante el juicio se escudó en todo momento en los efectos de los fármacos. De los 15 años a los que fue condenado, cumplió solo 12 años preso y 3 en libertad condicional. Cuando salió de la cárcel se volvió a casar con una mujer colombiana. Estamos hablando todavía de un presunto asesino, pero si se confirmase, volvería otra vez la polémica de los años que pasa en la cárcel la gente que mata a otras personas. Ahora los Mossos tienen claro que está implicado en la muerte de 2 jóvenes, hablan de presunto, pero vamos, que lo tienen claro.
Hoy que hemos practicado la detención, sí que puedo afirmar que, a falta de que el procedimiento se sustancie y que se pruebe judicialmente que es autor, es un presunto autor del que nosotros no tenemos duda de la autoría.
El crimen fue de película y se estuvo buscando al asesino por todos lados. E incluso se habló de que podía ser Igor el Ruso, el asesino serbio que actuó en Teruel. Se estuvo preguntando por ese crimen, se le preguntó a él, él dijo que no tenía nada que ver con ello y al final resulta que el asesino podía estar más cerca de lo que parecía. Por el momento se desconoce qué le llevó a matar a los 2 jóvenes con los que no tenía ninguna relación. Marc y Paula habían salido a hacer una excursión en kayak por el pantano y nunca volvieron. Sus cadáveres salieron a la superficie en septiembre. Según la autopsia, Paula fue asesinada de un disparo en la cabeza y Marc llevaba colgada a la espalda una mochila con una gran piedra en su interior. Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que Jordi Magantí asesinara a Paula y a Marc tras una discusión al ser descubierto en plena caza furtiva. En fin, a la espera de más datos, hoy se va a confirmar otra cosa. Se va a confirmar que la importancia del Congreso de Móviles al final se impone a los desplantes de Ada Colau y de Roger Torrent. Y no es para menos, porque estamos hablando de 500 millones de euros en beneficio para Barcelona, además de una publicidad impagable, la que supone para Barcelona estar, como decía ayer Herrera, en boca de todo el mundo durante toda una semana. El caso es que el rey, en su tono elegante y sensato, se paseó ayer por las instalaciones del Mobile en otra muestra de apoyo a Barcelona y a la economía catalana. Felipe VI es capaz de mantener la educación hasta cuando le meten el dedo en el ojo una y otra vez. Ayer Ada Colau contó en RAC1 que se le acercó al rey el pasado domingo, en la cena esta de gala, en la que no fue a recibirle, pero luego a escondidas sí que fue a hablar con él, pues se estuvo contando que le buscó para decirle literalmente que no estaba contenta con su falta de empatía bestial, así lo dijo, que para ella, lo que para ella supuso el discurso del 3 de octubre. El rey, en un tono amable, según la propia Ada Colau, le respondió que él, claro, él está para defender lo importante.
Él me dijo que, claro, que él defendía la Constitución. Y yo le dije que, por supuesto, que eso lo entiendo y que no esperaba otra cosa que defendiera la Constitución. Pero, claro, la Constitución se puede defender de muchas maneras posibles, ¿no? Entonces yo creo que habrían maneras más conciliadoras y más empáticas y más dialogantes.
Claro que si hablamos de Cataluña, no podemos pasar por alto que Junts per Catalunya y Esquerra Republicana están intensificando los contactos para formar gobierno, aunque hay varios asuntos que siguen bloqueando la investidura. Es verdad que siguen las diferencias en el enfoque del proceso constituyente y sobre el papel de Carles Puigdemont en Bruselas. En lo que parece que hay acuerdo es en presentar a Jordi Sánchez, que se encuentra en prisión, como número dos de la candidatura de Junts per Catalunya. Pero para ir a la investidura necesita el permiso del juez Pablo Llarena, así que vamos a ver cómo acaba eso. También hay un principio de acuerdo para repartirse los cargos de dirección de TV3 y Catalunya Radio, que quedarán en manos de Junts per Catalunya y los de la Corporación Pública en manos de Esquerra. Así que ya ven, los soberanistas muestran un gran interés por controlar los medios de comunicación, pero también por subir impuestos. Fíjense, según datos del Consejo General de Economistas de España, desde 2015 Cataluña ha creado 10 nuevos impuestos. Ahora mismo tiene 18 del total de 82 que hay en toda España. Por todo ello, recauda 630 millones, un 3,2% de sus ingresos, más que la media de comunidades, que supone tan solo un 2,2%. Además, en 2017, el año pasado, Cataluña repitió además como la comunidad con un IRPF más elevado para las rentas medias y bajas. Es decir, si usted es trabajador y vive en Cataluña, lo del nacionalismo a usted no le sale muy a cuenta, a no ser que sea de los que viven de la administración y del chiringuito nacionalista. Y por lo demás, continúa el juicio sobre la pieza política de los seres falsos de Andalucía. La que fuera consejera de Economía entre 1994 y 2004, Magdalena Álvarez, dijo que en 10 años que ella estuvo allí nunca recibió reparo de la intervención de la Junta de Andalucía. La exconsejera dijo que no habló con los consejeros de ningún programa concreto y admitió, eso sí, que en 2004 hubo 70 transferencias de financiación.
¿No conocía usted que se dedicara a ayudas a la prejubilación?
Yo no.
¿Se podían dar ayudas directas a empresas?
A trabajadores, sí, pero a lo mejor a empresas también, yo ya no lo sé.
En la época en que usted era consejera de Economía y Hacienda, ¿a qué se dedicaba el dinero?
Yo, como natural, no entraba en el contenido de cada uno de los programas. Mi responsabilidad en relación al presupuesto siempre se ha quedado en la fase prelegislativa. Nunca he conocido nada en relación a la ejecución. Ya le he dicho, señor fiscal, que a mí nunca me ha llegado ninguna información de ningún reparo. No solamente de estos que estamos hablando, sino de ninguno. Y nunca, en 10 años, nunca.
Se defendió Magdalena Álvarez ante las preguntas para quitarse de en medio ante este problema que la puede dejar inhabilitada durante 10 años. Y hoy también les vamos a contar más adelante que Mariano Rajoy ya sabe que la semana que viene va a poner el huevo. La semana que viene vamos a tener nuevo ministro de Economía. No se sabe el nombre. Sabemos que se tiene que saber las cuentas de Economía y que seguramente saldrá de dentro del entorno del gobierno del Partido Popular. Vamos, que no lo van a ir a buscar demasiado lejos. De momento sabemos que Luis de Guindos se va a quitar de en medio también para centrarse en su cargo de vicepresidente del Banco Central Europeo a partir del 1 de junio. Esa será una de las noticias que trataremos a lo largo de hoy, pero hay más noticias en titulares que repasamos ya con Dani Trigo.
El narcotraficante gallego Sito Miñanco vuelve a ser noticia tras comenzar una huelga de hambre en la prisión pontevedresa de Alhama. Asegura estar recibiendo un trato vejatorio en esta cárcel. Miñanco fue detenido el pasado 6 de febrero en el marco de la Operación Mito contra el blanqueo de capitales y el tráfico de drogas, entre otros delitos. En el exterior, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ordenado una tregua humanitaria para la ciudad siria de Guta, en la que en solo una semana han muerto más de 500 civiles víctimas de los bombardeos. Será más que una tregua, una pausa de apenas unas horas. Por su parte,
safe and impeded and sustained delivery of humanitarian aid and services.
La persona a la que escuchamos es Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, pidiendo un alto el fuego entre las fuerzas de Al-Assad y los rebeldes, que dure por lo menos 30 días. Considera una urgencia la entrega de ayuda humanitaria y la evacuación de los enfermos. En Alemania, el partido de la canciller Angela Merkel ha aprobado el acuerdo de gobierno alcanzado con los socialdemócratas de Martin Schulz. Solo falta el visto bueno del partido de Schulz para que la gran coalición quede reeditada. El domingo conoceremos lo que han votado sus afiliados. Merkel cree que así comienza un nuevo impulso para Europa.
Un nuevo impulso para Europa. Una nueva dinámica para Alemania. Una nueva unidad para nuestro país. Eso es lo que hemos logrado negociando esta gran coalición.
Y en Estados Unidos crece el clamor por un mayor control en el uso de las armas. El presidente Donald Trump ha criticado a los agentes que custodiaban el Instituto de Parlank en Florida, en el que murieron 17 jóvenes. Lo ha hecho asegurando que él hubiera entrado en el recinto incluso sin arma para defender a los chicos. Trump sigue sin anunciar ninguna medida restrictiva para este mercado.
Que a Trump le gusta las armas no lo duda nadie. Ahora, que cuando llega el tío con la metralleta, que era un arma militar, y empieza a pegar tiros, hasta que no te ves en esa tesitura, yo creo que nadie sabe cómo va a reaccionar y si realmente te enfrentas al personaje. Pero bueno, y en el partidazo de COPE, Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días.
El que está fastidiado es Neymar y el PSG.
Sí, ya tenemos parte oficial del equipo francés. El parte médico del brasileño sufre un esguince de tobillo y una fisura en el quinto metatarsiano del pie derecho, por lo que prácticamente se puede descartar su participación en el PSG-Real Madrid del próximo martes. Un Real Madrid que hoy abre la jornada 26 de Liga a las 8 en el Estadio del Español. Vuelven Sergio Ramos y Asensio. Además, a las 9 y media se juega el Girona-Celta. Anoche se cerró la 25 con el Levante 0, Betis 2. El Betis ahora mismo séptimo, iría a Europa. El Levante sigue marcando el descenso con un punto de ventaja. Y en baloncesto, España gana por 12 a Montenegro y ya está en la segunda fase de clasificación para el Mundial 2019.
6 y 12, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
75.468.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
35.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés.
Los separatistas catalanes están a punto de cerrar un acuerdo para formar gobierno. Quieren tenerlo listo antes del pleno extraordinario convocado para este jueves. Entre tanto, el Congreso Internacional de Móviles celebra hoy su segunda jornada. El rey inauguró el Congreso y recorrió las instalaciones ya sin la tensión provocada por los desplantes provocados por autoridades locales como la alcaldesa Ada Colau. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. Ada Colau sí que ha acompañado al rey Felipe VI durante el paseo de inauguración, aunque en un segundo plano, justo por detrás del monarca. La alcaldesa de Barcelona ha desvelado que durante la cena del domingo conversó con el rey y le trasladó que muchos catalanes están dolidos con su discurso posterior al 1 de octubre. A esto Felipe VI le contestaba que él está aquí para defender la Constitución y el Estatut. Lo explicaba Colau en declaraciones a La Sexta.
Y yo le dije que por supuesto, que eso lo entiendo y que no esperaba otra cosa que defendiera la Constitución. Pero claro, la Constitución se puede defender de muchas maneras posibles, ¿no? Entonces yo creo que habrían maneras más conciliadoras y más empáticas y más dialogantes.
Quien no ha asistido a la inauguración es el presidente del Parlamento, Roger Torrent. En cuanto a la presencia de la Generalitat, se ha limitado a 2 secretarios generales.
Hoy seguirán en el Tribunal Supremo las declaraciones de altos cargos de los Mossos d'Esquadra en torno a la investigación del 1 de octubre. En la última sesión, el jefe de los Mossos, Ferran Álvarez, defendió la actuación del cuerpo en los días clave de la rebelión catalana. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. El dispositivo preparado para el 1 de octubre era insuficiente. Los Mossos designados no tenían la preparación necesaria para problemas de orden público. Informaron de ello al coordinador del operativo, el coronel Pérez de los Cobos, y al presidente de la Generalitat. En la reunión previa advirtieron a Puigdemont, Junqueras y Ford de los posibles altercados, movilizaciones o incluso violencia que podían surgir. Pero Puigdemont les dijo que el referéndum seguiría adelante. Lo contaba el abogado de Vox, Pedro Fernández.
El señor Puigdemont manifiesta que les reconoció en esa reunión del 28 de septiembre que iban a seguir adelante con el referéndum porque querían cumplir con el programa electoral.
Y también contaron al juez Llarena que el Ministerio del Interior frenó la compra de armas largas por parte de la Generalitat.
Pues en plena deriva soberanista, Cataluña ha seguido creando impuestos propios. De hecho, es la comunidad autónoma que más impuestos tiene. Solo el año pasado creó 4 nuevos tributos. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. A pesar de su escasa efectividad, Cataluña ha puesto en marcha otros 4 impuestos propios y ya suma 18. Ninguna comunidad autónoma tiene tantos. Es además la región donde las rentas de hasta 30.000 euros pagan más IRPF, según el informe que firma el Consejo General de Economistas. Valentín Pique, su presidente.
El núcleo de recaudación importante en impuestos está hasta las rentas medias bajas, ¿no? Y precisamente aquí donde Cataluña tiene la tributación más alta, ¿no?
En las rentas medias altas, el mayor castigo es en Extremadura, a partir de los 110.000 euros en la Comunidad Valenciana. En todos los tramos donde menos se paga es el Madrid. El panorama fiscal autonómico recoge además un cambio de tendencia. Las regiones bajan impuestos a las herencias, en cambio, lo suben a la compra de un piso.
También en clave económica, el PSOE está decidido a saltarse la norma no escrita sobre el futuro de las pensiones, es decir, el consenso. Esta tarde presenta en el Congreso una proposición de ley para que las pensiones vuelvan a subir en relación al IPC. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez se lanza a la conquista del voto de los jubilados. A ellos les dedica la propuesta que registrará este martes en el Congreso para ligar las pensiones al IPC. La medida provocaría una subida del 1,6% y evitaría la pérdida de poder adquisitivo a la que se enfrentan los pensionistas. Pero al mismo tiempo generaría un incremento en el gasto de 1.600 millones de euros, según el propio PSOE. Una cifra que, en todo caso, aumentaría de manera notable las cargas de la maltrecha seguridad social. Los socialistas son muy conscientes de que los electores mayores de 50 años representan el nicho más seguro y numeroso, pero también sus dificultades para atraerse el sector de más de 65 años masivamente en brazos del PP desde 2011. Ahora Sánchez aspira a hacer suya la reivindicación que la semana pasada sacó a la calle a decenas de miles de pensionistas en toda España.
No habrá crisis de gobierno. El presidente Mariano Rajoy ha dejado claro que no aprovechará la salida del gabinete del ministro de Economía, Luis de Guindos, para cambiar a varios de sus ministros. Solo se cambiará a de Guindos y todo se producirá la semana que viene. Entre tanto, el todavía ministro de Economía pasó el examen, entre comillas, del Parlamento Europeo. Hoy conoceremos la nota que le han dado. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Buenos días. A las 12 del mediodía vamos a conocer el informe de la Comisión de Economía del Parlamento, que en la jornada de ayer volvió a examinar a Luis de Guindos, que a partir del 1 de junio será el futuro vicepresidente del Banco Central Europeo. Ha sido un debate mucho menos agresivo y más técnico. De hecho, se ha podido ver a un Luis de Guindos mucho más cómodo en la Comisión de Economía del Parlamento Europeo.
Extensive empirical and theoretical analysis have shown that
la independencia es crucial para que un banco central mantenga la inflación en tasas bajas y estables, ha dicho Luis de Guindos. En el caso del Banco Central Europeo, esto lo garantizan los tratados. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha dicho también en Bruselas que la independencia del Banco Central está totalmente garantizada.
Como les venimos contando, comienza a esclarecerse el doble crimen del pantano de Susqueda, en Gerona. Los Mossos d'Esquadra han detenido al supuesto autor del asesinato de los jóvenes Paula, de 21 años, y de Marc, de 23, el pasado 24 de agosto. El sospechoso, Jordi Magantí, de 60 años, ya fue condenado por matar a su esposa hace 21 años. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Los Mossos intentan recabar hasta última hora pruebas e indicios en los registros, aunque el jefe de investigación criminal, el intendente Antonio Rodríguez, no tiene dudas de que Jordi Magenti es el criminal.
Hoy que hemos practicado la detención, sí que puedo afirmar que, a falta de que el procedimiento se sustancie y que se pruebe judicialmente que es autor, es un presunto autor del que nosotros no tenemos duda de la autoría.
El 4x4 blanco del detenido intervenido por Mossos estuvo en el lugar de los hechos aquel 24 de agosto. Fue la primera pista que le convirtió en el principal sospechoso. Iba a viajar ahora al continente americano, además, a reunirse con su nueva pareja de origen colombiano. A su primera mujer ya la mató a tiros hace 21 años. Ayer también fue detenido, pero parece que no estaría relacionado directamente con el crimen un hijo del presunto homicida y de aquella mujer asesinada.
Magdalena Álvarez negó haber tenido control sobre los ERE de Andalucía. La exconsejera de Hacienda aseguró en su comparecencia ante el tribunal que juzga el caso que nunca tuvo ningún dato de la intervención general sobre ayudas sociolaborales o su control fiscal durante la década que estuvo en el cargo. COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez.
Magdalena Álvarez en su declaración señalaba que las ayudas y subvenciones en cuestión sí tenían su procedimiento y estaban fiscalizadas. Otra cosa ha dicho es lo que se hiciera. Insistía en que su competencia era hacer los presupuestos, no su ejecución. Y además, en los 10 años que estuvo al frente de la Consejería de Hacienda, ha insistido, nunca el interventor le puso reparo alguno.
Ya le he dicho, señor fiscal, que a mí nunca me ha llegado ninguna información de ningún reparo, no solamente de estos que estamos hablando, sino de ninguno, y nunca, en 10 años, nunca.
Magdalena Álvarez, recordemos, en esta pieza política de los ERE, enfrenta 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
La altura a veces no es importante. El Ministerio de Defensa está estudiando bajar en 5 centímetros la altura mínima que se exige a las mujeres que quieren acceder a la escala de oficiales de las Fuerzas Armadas. Actualmente está fijada en 160 centímetros. Lourdes Mate.
El Gobierno ha dado este paso después de que la Comisión de Defensa aprobara por unanimidad una proposición de ley de Ciudadanos pidiendo que se exija una altura mínima de 155 centímetros en vez de los 160 actuales, igual que ya se hace para acceder a la escala de tropa y marinería. Para el partido de Rivera, los requisitos de acceso tanto para hombres como para mujeres son discriminatorios porque casi un 30% de las españolas no alcanza esa altura. En otros requisitos de acceso a las Fuerzas Armadas, como las pruebas físicas, sí se establecen diferencias entre hombres y mujeres. Y también en altura en los países avanzados de nuestro entorno, que además hacen distinciones entre quienes quieren acceder a los cuerpos de choque y quienes optan a otros empleos.
Y en la crónica internacional, Donald Trump ha asegurado que él se habría enfrentado sin armas al tirador de Florida. Esta ha sido su reacción tras conocerse que un guardia eludió entrar en el Instituto de Florida donde se produjo el gran tiroteo de hace una semana. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. En una reunión con los gobernadores de todos los estados, el presidente Trump cargaba contra los miembros de la policía del condado de Broward, cuya actuación en la masacre del Instituto de Parkland calificó de vergonzosa y de cuyos miembros dijo que no eran candidatos a obtener la medalla al valor. Trump afirmaba que él hubiera entrado en el colegio para intentar salvar a los alumnos.
You know, I really believe, you don't know until you test it, but I think I really believe I'd run in there even if I didn't have a weapon.
Realmente creo, decía Trump, que habría corrido hacia el interior del colegio incluso si no tuviera un arma. El presidente volvió a omitir una de las promesas que realizó horas después de la matanza de Parkland, que lucharía para elevar de 18 a 21 años la edad mínima para poder adquirir legalmente un arma semiautomática. En esta reunión, el gobernador del estado de Washington le dijo a Trump que menos tweets y más escuchar a la gente.
Y hoy también vamos a hablar mucho de Siria, porque Moscú permitirá desde hoy un corredor humanitario en la región de Ghuta Oriental para facilitar la salida de los civiles que llevan semanas bajo las bombas en el asedio del ejército de Bashar al-Assad. Moscú ha permitido ese corredor humanitario y la ONU dice que lo va a aprovechar para llevar ayuda humanitaria.
Me va bajando despacito por el cuello hasta el ombligo y sabes, no tiene cura. Y voy perdiendo los modales, educación y compostura. Fiebre que no descansa y va bajando lentamente, resbalando por mi espalda y sube a 40 grados. Me recorre todo el cuerpo cuando pasas a mi lado. Dime cómo hacer para quitar mis penas. Que mi corazón no aguanta tanta presión. Porque yo me la paso. pensando en ti, en tus ojos negros.
Después de éxitos recientes como La Mordidita o Vente Pa' Acá, Ricky Martin regresa por todo lo alto con Fiebre, un nuevo sencillo. El videoclip acumula ya 5 millones de visionados en apenas 3 días. Ricky Martin es el típico que sabe que saque lo que saque va a triunfar, y si es verano más todavía. Estamos en Twitter @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope.
Porque no te quedas conmigo, baby, tú eres fuego que quema, es que tu cuerpo es adictivo, y eso a mí me causa problemas. Yo me la paso cada día pensando en ti, en tus ojos negros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Más Madrid.
94.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. Está la cosa como para quejarse. 27 grados bajo cero en Alemania, 18 bajo cero en Francia, y todo por el frío siberiano que viene por un lado, la borrasca que viene por el otro, una masa de aire frío, seco, que se junta con una más húmeda, pero que trae lluvia, y al final se lía, pues la que se lía, la que se ha liado en Europa y la que se va a liar en España con el tiempo. Hace frío, hace mucho frío, y lo que viene es nieve, frío, viento en la mitad norte, y además a partir de la tarde las lluvias se van a extender por toda España con un descenso importante de las temperaturas. Así que ya lo saben, tienen que abrigarse en el que probablemente sea el último apretón fuerte del frío en este invierno antes de que la primavera empiece a asomar un poquito. Lo bueno es que nos va a traer lluvias, y lluvias hacen falta en este país después de un verano y de un otoño muy, muy secos. Así que hay que ser valiente para salir a la calle, tan valiente como Trump, como Donald Trump, que le ha tirado de las orejas al vigilante del Instituto de Florida, que cuando entró Nicolás Cruz con la metralleta militar no hizo gran cosa para detenerle. Dice Trump que sí, que él hubiese cogido una pistola o simplemente con las manos y se hubiese enfrentado al tipo. La verdad es que hay que estar en esa situación para saber lo que haría cada uno en su lugar. Lo que sí es preocupante, y lo que sí tiene un atisbo de esperanza hoy, si hablamos de violencia, es lo de Siria. A veces hablamos poco de Siria porque lleva muchos años en el cartel, son 4 años de guerra, y a veces nos olvidamos, ciertamente, pero lo que hoy va a suceder tiene una importancia capital. Rusia, que se metió en el avispero de Siria por intereses geopolíticos, ha anunciado una pequeña tregua. 5 horas por la mañana de alto el fuego, que esperemos que el resto de facciones también respeten, para que en Ghuta Oriental, que vendría a ser como el último reducto en el que los sirios que se oponen al dictador al-Assad siguen resistiendo, en Ghuta Oriental, donde en las últimas semanas centenares de personas, la mayoría civiles, están muriendo bajo las bombas, esa tregua va a permitir que la gente pueda salir y que además la ONU pueda llevar material humanitario. Esperemos que se cumpla la tregua y esperemos que la gente pueda salir de allí, porque ya les digo, son centenares de personas las que están muriendo bastante cerca de Europa en un drama sin precedentes. Así que cuando se habla de ese tipo de cosas, pues bueno, las cosas que tenemos aquí cerca de casa parecen menos importantes. Aquí a veces nos preocupamos porque se va a cambiar un ministro, como por ejemplo Luis de Guindos, que ayer volvió al lugar del crimen, al Parlamento Europeo, donde la izquierda española intentó, con octavillas y con currículums así a modo irónico, frenar su nombramiento como vicepresidente del Banco Central Europeo. No lo consiguieron, a pesar de que el Parlamento dictaminó que no le caía bien de guindos, que prefería al candidato irlandés. Bueno, pues ayer, ya con el cargo bajo el brazo, y el sueldazo que se va a llevar también, por cierto, que ya quisiéramos muchos, de Guindos volvió otra vez al Parlamento ya para explicar cómo ve él el Banco Central Europeo y lo que piensa hacer. Hoy le van a dar la nota que vamos, que tampoco le tiene muy preocupado porque tampoco es vinculante. El 1 de junio va a ser vicepresidente del BCE, sí o sí. Lo que ya sabemos, la novedad, nos la ha aportado Mariano Rajoy, que está en Túnez en una cumbre bilateral con ese país magrebí. Pues Mariano Rajoy ha dicho que la semana que viene, que no nos preocupemos, que vamos a tener nuevo ministro de Economía. No ha querido adelantar el nombre y lo que sí sabemos es que tampoco se va a volver loco. Es decir, se va a cambiar a De Guindos, se va a poner a otro ministro de Economía y san se acabó. No va a haber una gran remodelación del gobierno en lo que queda de legislatura.
Habrá ministro de Economía la semana que viene. No habrá más cambios en el gobierno, porque este es un gobierno que se ha formado hace relativamente poco tiempo. 16 meses, creo que cumple dentro de unas fechas. Creo que es un gobierno que en unas circunstancias difíciles está cumpliendo bien con su cometido.
La receta de Rajoy siempre es la misma: aguantar, aguantar y tranquilidad. Tranquilidad como la que necesita, por ejemplo, el Mobile en Barcelona, que hoy afrenta su segunda jornada. Una jornada en la que yo creo que ya vamos a poder empezar a disfrutar de esas maravillas tecnológicas que presenta el mundo de la telefonía, después de que la camarilla política en Cataluña nos haya tenido distraídos con el postureo este de la indignación y con los desplantes al rey, que no le vamos a recibir, que vamos a la cena a que nos den el papeo, pero no vamos a hablar con él, aunque le tengamos delante, o bueno, yo sí que voy a hablar con él, pero a escondiditas para que no me vean los medios de comunicación y no me digan que al final estoy conchavada con el rey, como hizo Ada Colau. El caso es que Su Majestad ha mantenido el tipo, como siempre hace. Se paseó ayer por las instalaciones, como lo que es, como un jefe de Estado que apoya a Barcelona, que apoya a la economía catalana y que da estabilidad y sensación de continuidad, que es lo que necesita Barcelona, que se está jugando 500 millones de euros en apenas una semana, que como está la cosa, son bien recibidos. Pues bueno, Ada Colau ha dado más detalles en las últimas horas de cómo fue esa conversación en la que fue a buscar al rey para decirle que estaba muy indignada con el mensaje que dio el rey dos días después del referéndum del 1 de octubre. Y nos ha contado también que el rey, de paso, mantuvo su elegancia, como no podía ser de otra manera, con su respuesta.
Él me dijo que claro, que él defendía la Constitución, y yo le dije que por supuesto, que eso lo entiendo y que no esperaba otra cosa que defendiera la Constitución. Pero claro, la Constitución se puede defender de muchas maneras posibles, ¿no? Entonces yo creo que habrían maneras más conciliadoras y más empáticas y más dialogantes.
Faltaría más que el rey no tuviera elegancia con Ada Colau, a pesar de que a veces Ada Colau pues no se lo merece demasiado por cómo actúa y por cómo se comporta. También en Cataluña, por cierto, vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona la investigación, porque el misterio del doble crimen del Pantano de Susqueda, ocurrido el pasado mes de agosto, empieza a aclararse. Ya se ha puesto un nombre encima de la mesa como posible autor de ese asesinato de dos jóvenes que fueron a disfrutar del Pantano de Susqueda en Gerona con el kayak y que nunca más se supo de ellos. Al cabo de un tiempo aparecieron debajo del lago con un tiro en la cabeza. Él tenía un tiro en el pecho, ella tenía un tiro en la cabeza, aparecieron con piedras en la mochila, el coche estaba sumergido y no se sabía quién había sido. Se dieron muchas vueltas, se dieron nombres de posibles asesinos de la zona y al final resulta que los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre de 60 años como responsable de esa muerte. Se trata de Jordi Magentí, vecino de Anglés y viejo conocido, porque ya había sido condenado en 1997 por matar a su exmujer, a la que disparó 4 balazos en plena calle y a la que remató en el suelo y encima por la espalda. Estaba en libertad desde 2010 al aplicarse, y aquí puede venir una nueva polémica judicial, la atenuante de trastorno mental o eximente psicológica. Hay que recordar que durante el juicio se escudó en todo momento en los efectos de los fármacos que había tomado. Pues de los 15 años a los que fue condenado, cumplió solo 12 y 3 en libertad condicional. Cuando salió de la cárcel se volvió a casar con una mujer colombiana. Ahora los Mossos dicen que hay que poner ese adjetivo de presunto delante, pero que vamos, ellos por lo que han investigado y por lo que saben, lo tienen clarísimo.
Hoy que hemos practicado la detención, sí que puedo afirmar que a falta de que el procedimiento se sustancie y que se pruebe judicialmente que es autor, es un presunto autor del que nosotros no tenemos duda de la autoría.
Presunto, una palabra que también utilizamos mucho los periodistas para curarnos en salud, aunque a veces las cosas parecen blanco y en botella. Tenemos más historias que nos va a contar ya Dani Trigo.
A menos de 24 horas para que termine el plazo de inscripción de candidaturas a las elecciones presidenciales en Venezuela, el chavista Nicolás Maduro sigue siendo el único candidato. La opositora Mesa de la Unidad Democrática ya había anunciado que no se iba a presentar, pero algunos políticos opositores dejaron la puerta abierta a presentarse por libre. De momento no hay novedad, Nicolás Maduro sigue adelante con estas elecciones y esta madrugada se ha autoproclamado vencedor.
Lo que va a pasar un día después, el 23 de abril, después de que tengamos una histórica y heroica victoria, es que vamos a transitar los caminos del socialismo con mayor profundidad, con mayor precisión, con el pueblo movilizado, con la clase obrera como protagonista.
En Reino Unido es noticia el líder laborista Jeremy Corbyn, tras reclamar la existencia de una unión aduanera con la Unión Europea después del Brexit. Con este anuncio, Corbyn pretende establecer alianzas con los diputados conservadores y así desafiar y desmarcarse de la primera ministra británica Theresa May. De vuelta a casa, el número 2 de Interior, José Antonio Nieto, se va a reunir esta tarde con policías y guardias civiles para retomar las negociaciones sobre la equiparación salarial de las fuerzas de seguridad. Tras una primera manifestación en Cádiz el pasado domingo, cerca de 2.000 personas se manifestaron este lunes en el centro de Córdoba para denunciar la diferencia de salarios entre las fuerzas de seguridad. La Asociación Justicia Salarial para la Policía y la Guardia Civil está detrás de estas convocatorias.
Que cumplan los
políticos. Pero que nosotros, que esto no es un churro que se hace de aquí y sale mañana, que tenemos que estar viéndolo.
¿Cómo
es usted de acuerdo?
El señor presidente del gobierno, el señor Rajoy, prometió en una entrevista equiparar los
sonido de esa protesta en Córdoba. Y el ex número 2 del PP de Madrid, Francisco Granados, vuelve a ser hoy noticia, vuelve a declarar a petición propia en el caso Púnica. Hace 15 días tiró de la manta y dijo, siempre según su confesión, que existió una caja B en el Partido Popular con el conocimiento de Ignacio González y Cristina Cifuentes. Esto ya le ha valido una querella de Cristina Cifuentes. Hoy está previsto que precisamente Granados detalle esas acusaciones a González, a Cifuentes, también a Esperanza Aguirre.
Pues hay más historias y algunas son muy curiosas. ¿De qué habla la gente en la página de COPE? Miguel Palazón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio. En COPE.es hay mucha indignación con una noticia en concreto. Y es que la Policía Nacional ha detenido a una mujer por robar durante 10 años en el domicilio de Burgos donde trabajaba para una persona invidente. En total sustrajo más de 100.000 euros. La víctima había comunicado tiempo atrás a sus familiares que en el testamento les había dejado como herederos. Debido a su mal estado de salud, estos decidieron hacer un seguimiento de las cuentas bancarias y así detectaron que en los últimos años había movimientos exagerados de cantidades de dinero, tantos como 100.000 euros. En Escocia, un hombre se ha mofado de su ayuntamiento rellenando baches con cereales. Este señor estaba harto de que el gobierno escocés asegurara que no había presupuesto para arreglar los baches y a modo de protesta se ha grabado un vídeo donde se le ve al joven, finge ser un trabajador de conservación de calzadas, que arregla un bache con una solución muy sencilla. Le agrega cereales y leche en el interior del bache. Ya podéis ver el vídeo en COPE.es.
¿Y funciona la cosa? Y, yo tengo un bache en mi casa que cada vez que paso en mi calle, cada vez que paso con el coche, popopom.
Prueba con el Colacao.
Y me tiene el ayuntamiento negro.
Prueba con el Colacao.
Voy a probar con el Colacao y el cereal a ver qué tal.
Y ya termina una persona anónima de vuelta a una biblioteca municipal de Gandía, en Valencia. Dos ejemplares, uno de 1962 y otro de 2003, un gesto que los responsables han agradecido. El libro más antiguo, el que retiró en el 62, es La Odisea de Ulises, de Alistair MacLean.
Nunca es tarde si la dicha es buena. 6:43, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
302.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la ONCE nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
My head is
últimos días para un buen colchón a mitad de precio. Ahora en Hipercor y El Corte Inglés, un 50% de descuento en una selección de modelos de colchones de las primeras marcas y últimas tecnologías. Date prisa. Hasta el 28 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés.
¿Vamos?
Siéntate un momento y párate a pensar. ¿Comparaste precios al contratar tu seguro de vida? Vente a la Mutua con tu seguro de vida. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y hogar. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Oye, Clara, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una alarma cuando tengamos al bebé. Me quedo más tranquila.
Pues sí, por lo que cuesta merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad. Y más con un bebé en casa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Carreteras al este, carreteras al oeste, carreteras al norte, carreteras al sur. Nací para escapar de este reino y conducir más allá de las montañas.
Empieza una nueva serie lejos de tu sofá. Ven a tu concesionario y aprovecha las ofertas exclusivas de los días SEAT & GO. Y ahora, con el plan Confianza SEAT, tendrás 5 años de asistencia, mantenimiento y garantía. Vive una gran historia antes de que termine el invierno. Red de concesionarios SEAT.
Bueno, en el partidazo de COPE la noticia es Neymar y la lesión grave que tiene en el pie. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Ya veremos qué pasa de aquí al martes, pero a estas horas es muy, muy difícil que Neymar juegue ante el Real Madrid el próximo martes. El PSG ha hecho oficial su parte médico. El parte médico del brasileño sufre un esguince de tobillo y una fisura en el quinto metatarsiano del pie derecho, todo producido el pasado domingo. Habla el doctor Ripoll en el partidazo de COPE.
Es muy, muy difícil que juegue, no es imposible, porque puede jugar infiltrado, puede jugar con algún vendaje que le contenga. Le aconsejaría que no jugase. Podemos estar hablando de futbolistas que han estado con esta lesión a veces un año dándole vueltas a esta lesión, hasta que finalmente han decidido operarse de ella.
7 días para el PSG Real Madrid. Por cierto, Marcelo y Kroos ya trotan en Valdebebas y podrían llegar a ese partido. El Real Madrid abre hoy la jornada 26 de Liga a las 8 en el Estadio del Español. Están listos Sergio Ramos y Asensio. Esperamos aún la convocatoria de Zinedine Zidane. Además, a las 9 y media se juega el Girona-Celta. Anoche se cerró la jornada 25 con el Levante 0-Betis 2. El Betis ahora mismo séptimo, iría a Europa. El Levante sigue marcando el descenso. Levante 20 puntos, Las Palmas 19, Deportivo 18 y Málaga 13. Y en baloncesto, Pleno de España 4 de 4, gana por 12 a Montenegro y ya está en la segunda fase de clasificación para el Mundial 2019.
En un colegio de Talavera de la Reina aprenden matemáticas a través de la cocina. Teresa es una de las profesoras.
Que levante la mano a quien no se le atragantaron las mates en el cole.
Tuvieron que elaborar platos en familia y tuvieron que hacer un dossier de esa elaboración, de ese proceso.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
El seguro de coche perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si te llama el jefe, te asciende y te da un coche de empresa. No, espera. Este coche de empresa. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Vuelve a la naturaleza, a la armonía. Vuelve a ser libre, vuelve a descubrir algo único, a comenzar una aventura. Vuelve a comer bien, a sentirte vivo. Vuelve al paraíso. Ven a Asturias, paraíso natural, con Grupo Iberia, Alsa y Viajes El Corte Inglés.
Búsqueda. Trucos para no tener sueño. Resultados, 3,8 millones. Búsqueda. Una universidad online con grados y másters oficiales y recursos didácticos innovadores. Resultados, 1. Unir.
Unir. La universidad en Internet. Unir.net.
Un recibo. Y un recibo dividido entre 12 es menos recibo.
Con BBVA Plan Estar Seguro puedes agrupar el pago de tus seguros BBVA y fraccionarlo sin coste en 12 meses. Cuantos más agrupes, más ahorras. Infórmate en BBVA. BBVA, creando oportunidades.
¿Cervezas de Italia o de Alemania?
Vinos y cavas ecológicos.
Embutidos ibéricos con denominación de origen.
Quesos internacionales.
Garbanzos de Fuentes Saúco.
Mejillones en escabeche de las Rías Gallegas ecológicos.
Mantecadas de Astorga.
Todo esto y mucho más en la gran feria de la alimentación de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Un mundo de sabores con más de 2.000 productos para disfrutar.
6:48, ¿qué se cuenta la prensa? José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio. Varios protagonistas. El primero, Francisco Granados, vuelve a declarar hoy en sede judicial. Ya veremos si para seguir tirando de la manta. Es portada de ABC con una información exclusiva. Acciona dio 60.000 euros en metálico al PP en plenas elecciones europeas de 2014. Francisco Granados tendrá que responder hoy ante la Fiscalía por las siglas y las anotaciones con entregas en metálico de las empresas recogidas en su agenda. Además, el juicio de los ERE. Magdalena Álvarez no se enteró de nada. ABC dice que la exministra intentó ayer zafarse del caso ERE alegando que nadie le advirtió. Sobre la investidura de Cataluña, El País dice hoy que el separatismo ha pactado ya hacer presidente al preso Sánchez y añade que el acuerdo incluirá un acto en Bruselas para marcar la supuesta legitimidad de Puigdemont. El examen a De Guindos en el Parlamento Europeo. La Vanguardia destaca que el candidato De Guindos sumó apoyos en el Parlamento. En El País, Rajoy confirma que el único relevo en el gobierno será el de Guindos la próxima semana. Y camino de resolverse ese misterioso crimen de la pareja del pantano de Susqueda. La Vanguardia destaca que el detenido ayer por el crimen de Susqueda se disponía a huir. El acusado de asesinar a la pareja de excursionistas es un vecino de Anglés en Girona que estuvo en prisión por matar a su mujer.
Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. En clave cultural, la comedia musical The Tramps llegará al Teatro del Raval de Barcelona este fin de semana. El presidente de Estados Unidos y el líder norcoreano Kim Jong-un son los protagonistas de la obra. COPE Barcelona, Silvia Martínez, buenos días.
Buenos días. La comedia musical The Tramps llevará los dobles del presidente estadounidense Donald Trump, su esposa Melania Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un al Teatro del Raval de Barcelona. La comedia se basa en una historia de enredos en la que Donald Trump lleva 2 años al frente de la presidencia de Estados Unidos. Por una serie de circunstancias, los Trump invitan a Kim Jong-un a cenar a su residencia. El objetivo, solucionar sus diferencias. El musical que conducen Xavi Morató para el texto y Joan Oliver en la dirección musical podrá verse a partir del 2 de marzo.
El Museo del Ejército de Toledo invita a recorrer la historia de España a través de 250 piezas escogidas por su valor o sus propietarios. Se podrá encontrar la ropa de Boabdil, el microscopio de Ramón y Cajal o un abanico de Emilia Pardo Bazán. COPE Toledo, José Melero.
Se trata de una guía de visita del museo en el que los técnicos llevan trabajando 2 años. Se ha tenido en cuenta en la elección de las piezas que pertenecieran a personajes que puedan interesar o por tener una historia detrás. Para ello, a cada una de las piezas se le ha actualizado su información y se han añadido aspectos de interés. Ocurre, por ejemplo, con la casaca con la que luchó contra las tropas francesas en Madrid el 2 de mayo de 1808 el capitán Luis Daoiz. Con ella fue enterrado y años más tarde, al trasladar los restos del militar, se depositó en una urna de madera que está conservada en el museo. También hay una historia detrás del uniforme del emperador Francisco José I de Austria, el esposo de la emperatriz Sisi, que fue un regalo de Alfonso XIII. La guía está patrocinada por la Fundación del Museo del Ejército y se podrá adquirir por 5 euros.
Y la orquesta de Glenn Miller ha arrancado en Madrid su gira por España. Una gira que recordará los ritmos de los años 40 con el repaso de los temas más conocidos del gran compositor y director estadounidense, Ramón García Pellegrín.
Jazz y swing a todo pasto. El Teatro Coliseum en plena Gran Vía de Madrid acogía anoche el concierto de la orquesta de Glenn Miller, el famoso compositor norteamericano muerto en 1944. Esta serenata a la luz de la luna es una de las piezas más reproducidas de toda la historia de Estados Unidos. La orquesta de Glenn Miller va a pasar esta semana y seguro que la interpretará por Granada, Murcia, Valencia, Tarrasa, Tarragona y Barcelona.
A las 8:30 abrimos nuestra mesa de análisis y debate, hoy con Jorge Bustos, Salvador Sostres y Marius Carol. Ahora la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
El rey, como jefe del Estado, hace su trabajo. Ejerce de guardián, vela por la Constitución y toda la legalidad vigente en la que descansa la democracia de 1978. El rey puso la corona encima de la mesa, mesa del Estado, la noche del pasado 3 de octubre, y ahí sigue, y no se va a mover, porque su responsabilidad es muy sencilla, cuidar de la convivencia, con un sistema autonómico más generoso que uno federal, con costuras que aguantan, y si hay tensión, aparece el rey con el hilo para que las puntadas sean las necesarias y las justas. El rey sigue creciendo cada día en su papel. Tiene clara la misión: defendernos a todos.
He vuelto a la ciudad, la que me vio nacer. He vuelto y ahora ya nada es igual. La recuerdo muy bien y sin embargo soy un extranjero más. Porque tú ya no estás. No hace falta que nadie me lo diga, se lo noto en la ciudad. Las hojas de nuestro parque ya no esperan al otoño. Está lleno de señales.
Melendi estrena el vídeo de Mi Código Postal, el último single del cantante. Con este videoclip, el artista asturiano muestra su lado más romántico.
Era libre, no creía lo imposible. Por muchas calles que ando, no llego a ninguna parte. Descubrí merodeando.
Nos puede mandar una nota de voz al WhatsApp 699-1314. También tenemos el contestador 91-522-3379. Y los fósforos tienen su canal, el 950-6006.
¿Dónde estás tú? Está mi hogar. Y la luz de tu mirada es mi código postal. Solo donde estás tú está mi hogar. Solamente donde estás tú. Parece que fue ayer el día en que me marché y ya han pasado más de 20 años, pero aún recuerdo bien.
Herrera en COPE.
Estar informado.